que queremos llamarle precisamente el semillero de la que huelga, a raíz de que se realizó en Chiapas el seminario El pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Y para ello queremos recordar unas breves palabras del subcomandante Moisés en un texto que nos compartió, que dice lo siguiente. Dice: y pues nosotros, zapatistas, pensamos que hay que tener buen pensamiento para organizarnos. O sea que se necesita la teoría, el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba. Pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pasos. Por eso estamos llamando a toda la sexta para que hagan reuniones de pensamiento, de análisis, de teoría, de cómo ven su mundo, su lucha, su historia. Los llamamos a que hagan sus propios semilleros y nos compartan lo que aquí siembren. Así pues, la idea general de este programa, del semillero de la que huelga, es reflexionar en principio sobre lo que nos compartieron los compas, especialmente los zapatistas, en este seminario frente a la hidra capitalista, y a partir de ahí, por supuesto, pensar en nuestras propias luchas como sexta, incluso como parte de aquí de un medio libre, pero a partir pues de la palabra de los compañeros, y es bien interesante hacer como una distinción en respecto al Festival de las Resistencias y las Rebeldías. Pensamos que ahí un poco era la idea compartir, conocernos, compartir nuestras luchas, pero parece que aquí hay como un pasito más adelante, es reflexionar sobre nuestras luchas. ¿Y cómo? Proponemos a partir de la lectura que nos comparten los compañeros zapatistas. Este pues es el sentido del semillero de la que huelga, reflexionar sobre las luchas de los compas, sobre nuestras propias luchas, a partir de lo que nos han compartido ellos en el seminario. Sean pues bienvenidos y pues vamos a pasar el micrófono a los compañeros. Pensamos que un modo importante de iniciar esta emisión es dar una percepción general de cómo se vio este seminario e incluso el homenaje a Luis Villoro y al maestro Galeano, y después 8 días del seminario con palabra de los compas zapatistas, pero también con la palabra de varios compañeros que estuvieron ahí.
Sí, ya como decía acá el compañero, el seminario inició por ahí formalmente el domingo 3, si no estoy mal, en la mañana en Oventic, que fueron las primeras comparticiones que se llevaron a cabo. Luego ya los compañeros se trasladaron hacia el CIDESI Unitierra, donde se llevaron a cabo la mayoría de las participaciones de la banda, que fue ahí a compartirnos algunas de las reflexiones o análisis que han estado haciendo sobre la hidra capitalista, y que en alguno de los comunicados que se habían publicado en la página de Enlace Zapatista, llamado El Centinela y la Tormenta, un poco iba en ese sentido toda esta compartición de reflexiones y análisis, ver más allá de lo que los compañeros zapatistas estaban percibiendo, que creo que esa era un poco la idea en general. Después cambió a mitad del seminario el objetivo, o bueno, no cambió, pues quedó más claro después de lo que muchos llamamos el regaño. Y bueno, pues hubo bastantes cosas, muchos puntos de vista, muchas palabras de distintas partes del mundo que estuvieron ahí compartiendo no solo sus experiencias de lucha, de vida, sino también sus reflexiones y sus análisis, como mencionaba, de cómo enfrentar a esa hidra capitalista a partir del pensamiento crítico. Y bueno, pues hubo muchos compañeros y compañeras, sobre todo yo percibí que había banda de la ciudad monstruo, muchos de aquel lado. En algún momento también encontré banda de San Luis Potosí, de Querétaro, del mismo San Cristóbal de las Casas, algunos compañeros internacionales también que andaban por ahí escuchando estas palabras reflexivas. Y pues creo que eso de forma muy general podría contar, no sé, por acá los demás compas.
Pues sí, creo que como en ocasiones anteriores siempre ha sido un punto de reunión y es como enfrentarse a ese otro tiempo en el cual tal vez no reflexionamos o, como decía uno de los comunicados, estamos tan centrados en solo ver una parte del túnel y no alcanzamos a ver el entorno que gira al costado, ¿no? Entre todos nosotros. Entonces creo que sí fue una enseñanza, un momento de reflexión y sobre todo la forma de aprendizaje, sobre todo. Ajá. Ese aprendizaje de ver las otras luchas y aprender de ellas, ¿no?
Proponía que sí vamos a una rola o seguimos con la ronda de participaciones sobre esta parte introductiva al seminario o le seguimos al segundo punto que nos viene acá a traer a esta Qué Huelga Radio, que es justamente discutir sobre algunas de las cosas que se estuvieron comentando en ese seminario.
Pues yo creo podemos ir a una rolita y regresamos con eso. Bueno, solo quería hacer un pequeño apunte de la importancia de la reflexión. Es decir, en el primer lectura que tuvo el subcomandante insurgente Moisés, dice, pues lo importante es organizarse. Y dice por ahí algo importante, pero ojo, a la par de esa organización es importante reflexionar críticamente distintas cosas, ¿no? Cómo combatir la hidra capitalista, pero también sobre nuestras luchas. Y pues es importante organizarse, tener una lucha, pero a la par un proceso reflexivo, ¿no? De ahí la importancia de este semillero.
Bueno, ya que haces esa aclaración, cabe recordar que durante el seminario hubo pues una serie de participaciones de los compañeros de la comisión del EZLN que se estuvieron alternando durante las sesiones matutinas o vespertinas, y en algunas de ellas hablaba el subcomandante Galeano, en otras el subcomandante Moisés, y yo una de las impresiones que tuve al ir escuchando poco a poco lo que estos dos compañeros nos iban narrando durante sus intervenciones, que a veces no sabíamos en qué momento iban a aparecer, sobre todo a partir de un primer regaño, que es la reflexión y el análisis que nos compartía el compañero subcomandante Moisés sobre la construcción del zapatismo, ¿no? Una perspectiva más interna, ¿no? De lo que estaba sucediendo en las comunidades, ¿no? En la organización. De hecho, hubo una participación bastante interesante en la que el submoy hablaba sobre los 30 años, luego los 20 años, ¿no? Y luego en la actualidad cómo se estaba llevando a cabo el trabajo en la organización. Y por otra parte, el subcomandante Galeano lo que hacía era, digamos, como un análisis un poco más general de lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? En el mundo. Y pues eso me da la impresión de que tenía un gancho bastante interesante ahí para estar uniendo las distintas luchas, ¿no? Que se estaban compartiendo en ese momento con lo que está construyendo el EZLN y las bases de apoyo zapatistas. Entonces, vamos a una rola y regresamos. Esto es la Qué Huelga Radio. Por ahí hay unos teléfonos, no sé si los puedan leer, que yo los tengo a mis espaldas.
A ver, está el 5515-243710 y el 5547-79-1759. También tenemos un teléfono fijo que es el 8421 4102 para que se comuniquen acá con nosotros.
¿Qué escucho? Pues la radio. La radio, ¿qué huelga?
¿Está chida esa radio o qué?
Más que chida, es la radio libre y social. 102.9 Radio, ¿qué huelga?
Se llama El muro y la grieta, primer apunte sobre el método zapatista, y es de el subcomandante insurgente Galeano. Este apunte lo leyó, lo platicó el compañero el día 3 de mayo de 2015 en Oventic, Es importante decir que la inauguración del seminario fue precisamente en Oventic y fue la intervención del PSUV Galeano. Antes hablaron, entre otros, quizá algo importante decirlo, es la compañera Berta, madre del normalista asesinado, de un compañero normalista. Y eso es importante porque este primer apunte sobre el método zapatista, entre otras cosas, es un escrito dirigido, me parece, principalmente a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Ustedes pueden escucharlo, pueden buscarlo en la página de La Que Huelga Radio, ahí viene el audio y también viene el documento escrito en Enlace Zapatista. Y pues más que repetir lo que dice ahí, pues son las reflexiones. Hay una parte importante donde dice el PSUV Galeano, dirigiéndose a los padres y madres de los normalistas, que la simpatía que puedan tener ellos no se mide en calles abarrotadas, en plazas colmadas, pues hay muchos que aunque no vayan a esas plazas y esas calles, los escuchan y respetan. Y a partir de ahí va como entretejiendo lo que ha sido la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, va entretejiendo esa historia, la historia de esa lucha con lo que ha pasado con la lucha de los padres de familia de Ayotzinapa. Hace analogías, dice, del mismo modo que a nosotros, los zapatistas, después de que hubo un levantamiento armado y unas manifestaciones enormes en el Zócalo, y hubo mucha gente que se acercó a nosotros, dice, pero llegó un momento en que aquellos que nos apoyaron nos pidieron, nos querían cobrar, pues, nos dijeron, necesitan apoyar a tal candidato, ¿no? Necesitan apoyarnos a nosotros que vamos por una gobernatura, la presidencia, yo qué sé. Y los zapatistas respondieron que no, que ellos no iban a apoyar a eso. Y dice, algo similar, puede ocurrirle a los compañeros normalistas, padres de familia, perdón, de los normalistas de Ayotzinapa, que aquellos que los han acompañado masivamente, pues se van a ir, dice, pero eso es algo que nos ha pasado a nosotros, dicen, ¿no? Entonces, probablemente se queden solos en el sentido de que se van a quedar sin ellos, que solo buscaban utilizarlos, pero dice, va a haber quienes los van a estar escuchando y respetando. Y a partir de ahí hay una reflexión interesante, porque ¿cómo podemos escuchar a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa? Creo que ahí parte importante son los medios libres, porque escuchar es literal, ¿no? Literal, porque podemos ir a una marcha, estar ahí oyéndolos, pero es fundamental rescatar la palabra de los padres y madres de familia y reproducirla, ¿no? En ese sentido, para realmente escucharlos, creo que es importante los medios libres. Y básicamente se dirigen a los padres y madres de los normalistas, de que aunque vean muy las plazas con muy poca gente, las calles con poca gente, hay quienes van a estar con ellos y son, por ejemplo, los zapatistas, pero dice que son muchos quienes no pueden ir a una manifestación, a una plaza, pero están con ellos, y dice PSUV Galeano, y aquellos que están con aquellos que sin estar ahí en una manifestación apoyan su causa, son los que pueden cambiar la historia, ¿no? Pueden hacer andar la rueda de la historia, y precisamente yendo un análisis más allá de pensar cómo se puede combatir la hidra capitalista. Y pues, aunque sea esa breve reflexión, yo con eso iniciaría.
Bueno, esto que comentó el compañero también ya es algo que se ha mencionado, creo que, bueno, quedó claro, es como una reiteración de este apoyo de los compañeros zapatistas a los familiares de los normalistas desaparecidos. Ya es algo que también se había comentado cuando estuvieron en la caravana del sur, que igual estuvieron en Oventic, y era algo que les decía el Submoy, ¿no? En ese momento, creo que es volver a reiterar ese apoyo. Pero también creo que es esta reiteración importante para toda la banda que no estuvo, ¿no? Es importante, como lo menciona el compa acá, que y voy a remitirme de nuevo al regaño, que es que el regaño de mitad de semana, que había muchos compañeros que no estaban justamente en ese seminario, que estaban en otros lugares, y que no solamente eran los que estaban apoyando desde muchos otros frentes y otras luchas a los compañeros zapatistas, sino también a los familiares, ¿no? Esta causa de la exigencia de justicia, y en ese sentido la importancia de los medios libres, ¿no? La posibilidad de difusión, no solo de reproducir, sino también de amplificar esas voces que exigen justicia en muchos otros casos, ¿no? No solamente de los compas de Ayotzinapa, aunque son, han dicho los compas, el Subboy y el Subgaleano, ¿no? Que es uno de los ejemplos importantes de dignidad, ¿no? En estos momentos, y a quien habría que estar apoyando. Yo creo que podemos seguirle por ahí, por esa...
Bueno, es que en ese sentido creo que esta es una... Esta forma de no sé, de no mostrarnos en las marchas y decir que... O mejor dicho, que la contundencia que tenga algún movimiento se remita a la cantidad de gente que está visible, por así decirlo. Es una de las formas que el capitalismo utiliza, ¿no? Para amainar esa fuerza. Y creo que en este comunicado, en esta lectura que acabamos de escuchar, pues nos alienta a de alguna forma, en nuestra forma, seguir apoyando a estos movimientos. Y creo que exactamente los medios libres tienen mucha valía para seguir repitiendo esta o hacer llegar esta información a quienes por alguna causa no podemos estar en una marcha, en un plantón o en un mitin.
Bueno, pues saludando a la banda que nos está escuchando a través del 102.9 de FM, los invitamos a que también nos acompañen a reflexionar, a platicar acerca de lo que pudieron escuchar a lo mejor, o bien visitar y volver a consultar a través de la página, a través de los medios libres. Les invitamos a que nos manden el mensaje, un comentario. Nuestros teléfonos el 55 15 24 37 10. El otro teléfono celular, el 55 47 79 17 59. Y un teléfono fijo, un teléfono acá que pueden marcarnos en cabina, es el 84 21 41 02. Ahí estaremos pendientes de sus llamadas, de sus comentarios. Y solo quiero, pues, como abonar un poquito también a esta reflexión que se hace desde este primeras palabras, ¿no?, que se logran escuchar desde el sur, después de una masacre tan fuerte que viven los compañeros y una demostración de fuerza del Estado, que es la muerte del compañero Galeano. Vuelven a salir desde ese entonces los compañeros de la comandancia a denunciar el hecho y anuncian justamente como pues el debido luto, el debido recogimiento, pero al mismo tiempo la necesidad de seguir avanzando y seguir juntándonos y reflexionando sobre lo que está pasando no solo en México sino en el mundo. Y algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de sus comunicados es en este primero que habla del muro y la grieta, es justamente cómo las pequeñas luchas, empezando ahora recientemente como con los compañeros de Ayotzinapa, es que se va forjando, ¿no?, la organización. Algo que nos recuerdan es justamente el por qué luchamos, el por qué es necesario organizarse, por qué el pensamiento no solamente tiene que quedarse en las aulas o en los textos, en las hojas, sino también tiene que trascender y tratar, no, bueno, lo maneja no tanto como de romper el muro que se presenta como el capitalismo, sino organizarse y aprender a hacer lo que sabemos hacer en la práctica, ¿no? Y de esa manera agrietar, ¿no?, agrietar este gran muro. Y algo que, bueno, yo veía en el texto que me parece súper súper importante es esta cuestión, ¿no?, de hablar de la cuestión de lo que tenemos enfrente y que es, puede ser las redes sociales, que dicen que pues son demasiado fugaces, pueden ser los museos que terminan empolvándose, ¿no? Pueden ser muchas otras cosas, las instituciones, las mismas elecciones que tienen su inicio y su término, y que eso no nos basta, ¿no? Entonces, yo digo, es un texto, es unas palabras, ¿no? Más que leerlos, escucharlos, ¿no? Y fugazmente saber algunas de las aseveraciones que hacen, nos recuerdan no solo la admiración que podemos sentir por ellos, sino que también nos dicen qué es lo que estamos haciendo nosotros frente a eso, ¿no? Entonces, abrazar de esa manera a los compañeros de Ayotzinapa, pues también nos hace ver que no van a ser 7 meses, no van a ser 8 meses, sino que es una historia y es una trayectoria muy larga, ¿no? Ellos justamente nos hablan desde el inicio, no solamente cuando aparecen, ¿no?, en esta guerra declarada contra el gobierno, sino desde que se comienzan a organizar y han pasado un chorro de años, ¿no? Y dicen, y seguirán pasando, pero nosotros tenemos claro una cosa, ¿no?, que es organizarse, luchar y también construir, ¿no? Que creo que eso es como la parte interesante. Entonces, pues más adelante también del Submo 6, que me parece bien, bien interesante, rescato las palabras, por ejemplo, ¿qué es ser zapatista, no? Dentro de todos los semilleros que hay, es qué es lo que queremos ser y qué es lo que estamos dispuestos a reconocer del otro, ¿no? Entonces, con los padres de familia, pues se reconoce eso, ¿no? La lucha, la constancia. Resaltan la decisión de haber dicho, no quiero el dinero, no quiero reparación económica, no quiero dar carpetazo, sino que quiero seguir adelante, seguir luchando. Entonces, pues ahí es un poco lo que nos, bueno, vemos, o yo veo, me llama la atención de los compañeros, en donde también pues comienzan a decir, ¿no? Nos dice, ¿qué tanto podemos hacer y qué tanto podemos darles, no? Y siempre vemos, ¿no?, ellos tan pequeñitos, con una experiencia tan difícil, pero han construido un montón de cosas y aún así les queda para poder convocar, organizarnos y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que también nos dicen, estamos viviendo una catástrofe, hay sobrevivientes y sin duda también ponen enfrente de nosotros, con todas las características, que es la hidra capitalista, ¿no? O sea, entenderla, ¿no? Porque de repente nos clavamos un montón en solo darnos cuenta de que, bueno, pues es el mal gobierno, ¿no? Son las acciones, ¿no? Pero no entendemos todo lo que está pasando alrededor de estos malos gobiernos, de los empresarios y de lo cotidiano que vamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como una primera observación y bueno, la fuerza, ¿no?, que nos transmiten los compas es sin duda muy, muy importante para estos tiempos.
Cuando pensamos en hacer este semillero de la que huelga, nos damos cuenta de la dificultad que significa organizar un seminario, un semillero como el que hicieron los compañeros en CIDES y su inicio en Oventic, porque las ideas tienden a dispararse hacia todos lados. Y la primera cosa que yo quisiera decir, mi impresión del seminario, de haberlo escuchado y leído, es que fue de claros y oscuros. Una parte de las intervenciones me parecieron muy valiosas, muy centradas y puestas en el tiempo que nos ha tocado vivir, y otras pues fueron, como ya había dicho Galeano, este clásico ejercicio de ir a sacar tu gana y bueno, pues tomo el micrófono porque quiero hablar, quién sabe por qué, de qué están hablando los demás, pero pues yo echo ahí mi gana y se acabó. En ese sentido, pues nosotros también acá en el semillero de la que huelga, y que para que no haya regaños, hay que centrarnos en las discusiones que se plantean, porque los temas que se propusieron para el semillero y que son los que estamos siguiendo acá, pues son sumamente complejos, sumamente amplios. Yo quisiera comenzar diciendo que de esta escucha del semillero zapatista, me gustaría desprender dos grandes ejes, un poco ir ordenando lo que ha sido mi lectura de estos comunicados y de estas intervenciones en el semillero. Uno de ellos es el eje de la lucha zapatista, que fundamentalmente lo expusieron el subcomandante insurgente Moisés y las mujeres zapatistas que participaron en el encuentro. Y otro es, el otro eje es el de la situación del mundo, el trabajo que le tocó al subcomandante Galeano, aunque a veces, bueno, pues se empataban ambas lógicas, ambas líneas de pensamiento, porque pues no, la lucha zapatista no está fuera de este planeta, aunque sea intergaláctica, también lo abarca. Y en esa lectura que yo he hecho, diría que en el tema de la lucha zapatista también podría distinguir dos grandes ejes, dos grandes bloques. Uno es el de la economía política de la resistencia. Yo resentí un revival marxista un poco raro en los compañeros, un montón de referencias a Marx, hasta le cambiaron el género, el sexo, lo hicieron Carla. Un poco extraño, creo yo, no sé si impertinente, pero en todo caso problemático. Y hay una reflexión interesante, más allá de sus raíces, de su matriz marxista, hay una reflexión bien interesante sobre la economía política de la resistencia. Como ya señalaban mis compañeros, mi compañera, hay un esfuerzo de los compañeros de transmitirnos cómo han logrado hacer que su resistencia perdure. Y aunque vamos a hablar a lo largo de estos programas mucho de eso, a mí me gustaría dejar claro, para mí, ¿no? No digo que esta sea la verdad, pero algo que a mí me gustó mucho es por qué esta lucha ha logrado lo que ninguna otra lucha en la historia moderna hacer. Digamos, en general, si nosotros revisamos las revoluciones del siglo XX, lo que viven es este proceso clásico de revolución y restauración o contrarrevolución, y los zapatistas han logrado mantener ya 20 años en pie sus instancias autonómicas, han seguido pues llevando adelante su experiencia de construcción de la resistencia. Bueno, pues ahí dicen tanto Galeano como Moisés, los subcomandantes Galeano y Moisés, tenemos que mirar la economía política de la resistencia. Y el otro gran tema que para mí fue lo más valioso del seminario, que me pareció algo pues que solo puedo calificar de luminoso, fue esta intervención de las compañeras, cerrada por la intervención del subcomandante Galeano, platicando por acá en la preparación del semillero. A muchos compañeros, particularmente muchos compañeros hombres, no les gustó que Galeano cerrara la sesión, pero a mí se me hizo el cierre perfecto. El caso es que lo que dijeron las compañeras, el cómo narraron justamente esta trayectoria, ya no de los zapatistas, sino de las mujeres zapatistas, creo que da en el corazón de cómo se forja una lucha social de gran envergadura, de gran aliento, y lleva pues muy lejos, como estamos ya hablando, decíamos, de 20 años de construcción del zapatismo. Bueno, no me debo lanzar por ahí porque si no voy a acabar nunca, pero el otro tema, que es el de la situación del mundo, yo en mi lectura destacaría dos bloques grandes también. Toda esta discusión de la hidra, que también me parece problemática, como si el capitalismo fuera algo que existiera fuera de nosotros, pero de nosotros, de cada uno de nosotros, pero más allá de las diferencias que pueda tener, creo que fue una constante en los análisis de muchos compañeros, no solo zapatistas, no solo los delegados zapatistas, sino también de varios de los interventores ahí de los que intervinieron en el seminario. Y el otro bloque es la catástrofe por venir, que desde los comunicados previos al semillero el subgaliano la colocaba como algo por venir. Algunos decíamos, bueno, pues más catástrofe que esto va a estar bien cabrón. La catástrofe en la que ya estamos fue otro de los grandes temas. Y ya entrando, bueno, esa es como la introducción a la lectura que yo he hecho de todo este material enorme. Y entrando a este primer texto que han estado comentando mis compañeros, voy a tomar unos minutos, perdón por alargarme en este micrófono, para destacar en una primera intervención, tejiendo un poquito lo que ya se dijo, ¿qué encuentro yo en este comunicado? Primero, lo veo como un llamado a la organización. Acá voy a permitirme leer un par de cositas muy cortas del comunicado del subgaliano. Fíjense qué dijo ese día allá en Oventic. El sistema no le teme a los estallidos, por muy masivos y luminosos que sean. Si un gobierno cae, hay en su alacena otros para reponer e imponer. Lo que lo aterroriza es la perseverancia de la rebeldía y la resistencia de abajo. Y dirigiéndose a los padres de los desaparecidos, padres y madres de los desaparecidos, les dijo: su lucha, nuestra lucha, las luchas de abajo en general, dependen de la resistencia, de no rendirse, de no venderse, de no claudicar. Bueno, ahí creo que es un eje de reflexión fuerte que hacen los zapatistas. No se reúnen para discutir, para divertirse o para verse las caras, ¿no?, sino justamente para potenciar la organización, para intercambiar experiencias y ver cómo podemos hacer frente a esta catástrofe que viene. Y la segunda parte del comunicado que a mí me gustaría destacar es cómo en este apunte sobre la resistencia zapatista que ofrece el subcomandante Galeano, lo que destaco, creo que lo que destaca él también, es cómo los zapatistas y las zapatistas han logrado construir otra vida. Él va dando ejemplos, que es algo que ya también se había dicho en los comunicados previos. En lugar de apostar por la guerra, por la muerte, por los ejércitos, por armarse, ellos están construyendo vida, hospitales, están construyendo escuelas, están construyendo otra manera de trabajar la tierra, de relacionarse con la madre tierra, etcétera. Y ahí a mí me gustaría distinguir tanto las bases económicas, que es algo que hablaremos mucho con los textos del subcomandante Moisés, y las formas políticas, cómo esta experiencia ha logrado juntar ambas cuestiones, pues, ¿no? Tenemos avances muy notables en la construcción de la otra vida cotidiana, ¿no?, sembrando la tierra de otro modo, que los niños y las niñas vayan a la escuela, que los enfermos no tengan que morirse en sus casas, sino que ya tienen una clínica que les da salud, para hablar de tres cuestiones básicas. Pero también han construido un gobierno que hoy, en tiempo de elecciones, es ejemplo, y no solo en México, porque en muchos lados las elecciones están teniendo lugar, un ejemplo de frugalidad, de eficiencia, de valor para experimentar nuevas formas de cómo podemos relacionarnos también políticamente. Sus juntas de buen gobierno, sus municipios autónomos rebeldes zapatistas son ejemplo mundial de que es posible organizarse de otro modo. Y ya concluyendo con esta primera con este primer apunte del apunte, me gustaría cerrar con unas palabras de Galeano, que es prácticamente a la mitad del comunicado. Acá tenemos los materiales, si vieran la cabina de la que huelga tapizada de papeles. Bueno, pues el subgaleano escribe con ganas. Este primer comunicado en letra chiquitita acá, 15 paginitas, tranquilamente, pues, ¿no? Y bueno, una primera mitad, que es lo que yo retomé de este texto, dice Galeano: nuestro destino no es la felicidad, nuestro destino es luchar. Luchar siempre, a todas horas, en todo momento, en todos los lugares. No importa que el viento no sea favorable, no importa que tengamos el aire y todo en contra, no importa que venga la tormenta. Y ahí se lanza en la reflexión de a quién deben los zapatistas su resistencia. A nadie, algo que por acá también hemos platicado mucho y discutido mucho, de la necesidad de ser anónimos, de no caer otra vez en el star system, en las fanfarronadas de los ídolos y de los caudillos, que además la cultura política en México tiende mucho a eso, ¿no? Entonces, por ahí creo que este primer apunte justamente abre el telón de lo que los zapatistas querían mostrar en el semillero, y es un poco también en lo que nosotros estamos reflexionando acá en el pequeño semillero de la que huelga.
Un comentario muy breve, porque siento que va unido, pues. Recordar el título de este comunicado, que se llama El muro y la grieta, y me parece que es un apunte sobre el método zapatista, ¿no? Quiero rescatar la palabra el método zapatista, ¿no? Porque habla del método. Llega un momento de este comunicado en que habla de que hay un muro, lo pone como una imagen, ¿no? Hay un muro y la gente va pasando y resulta que los zapatistas están ahí pegándole al muro, ¿no? Y hay quienes le dicen, pero ¿para qué haces eso? Ese muro pues nunca se va a caer, ¿no? Pues es inútil tu lucha, ¿no? Y dicen, pues no importa, yo sigo pegándole, ¿no? Y otros le dicen, no le pegues, hay que administrar el muro. Mira, yo traigo una propuesta, mira, si quieres, sígueme, yo sé cómo administrarlo. No sé, vota por mí y yo haré el modo de que ese muro no sea tan, que no lastime tanto, pues, ¿no? Dice, no, mi onda es pegarle, ¿no? Y sigue y sigue y sigue pegándole. Y creo que ese seguir es el método zapatista. Y en relación, pues, siempre en diálogo, insisto que este comunicado va en diálogo con los padres de familia de los normalistas. Y es importante porque ahí en Aventic, a dos sillas del subgaleano, estaba la compañera Berta, muy atenta. Y era para ella, pues, y ella a su vez que lo compartiera con los demás padres de familia, los normalistas. Y es donde dice que allá arriba pues está la lógica de lo inmediato, de las elecciones, ¿no? De que si algo no se consigue rápido, pues no se va a lograr. En ese sentido el golpear el muro, ¿no? Y en ese sentido la lucha de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Dice, pues es que ya lleva 7 meses y pues no pasa nada. Pues ya más bien ya váyanse a su casa, ¿no? Lo mismo que para qué estás golpeando ese muro, ¿no? Y dice, ahí es donde dice este Galeano, dice, pues es que lo que les asusta, dice, pues no es que haya calles llenas de gente que los apoya, lo que los asusta es que haya una lucha que es constante y coherente, ¿no? Que alguien, a pesar de los tiempos, de los malos tiempos, siga golpeando el muro, ¿no? Y ahí es donde ya entra lo de la grieta, pero simplemente hacer énfasis en el golpear el muro, sean los tiempos que sean. O sea, ser constante y coherente en la lucha, como han sido constante y coherente los zapatistas a lo largo de 20 o 30 años y como han sido constantes los padres de familia a lo largo de cerca de 8 meses, ¿no? Ese es el método, pues eso es lo que les asusta, creo que es algo importante. Bueno, seguimos insistiendo que pueden comunicarse con nosotros. Tenemos el teléfono fijo 84-214-102, ese pueden hablarnos en desde Ciudad Monstruos, desde donde estén, es quizá un buen modo de comunicarse con nosotros, o bien también tenemos el 55-15-24-37-10, pueden mandarnos un mensaje, 55-47-79-17-59 también Que Huelga Radio en el Facebook, ahí algún mensajito y pues... los invitamos a que se unan a este semillero. ¿Qué
vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo de Los Originales, que esta rola se llama ¿Por qué luchamos? Entonces, para que justamente amarre lo que estamos platicando con lo que nos comparten Los Originales. Y pues, esto es el 102.9 FM, La Que Huelga Radio.
Hombres y mujeres. ya se rindieron.
Playera china, 6,000 una 2x10.
Déjame, a la, lo más bueno lo que quisiera, mire, desgraciadamente yo no sé leer, pero yo quisiera saber leer. Porque si yo supiera leer, yo ponía al gobierno en su lugar y es lo que yo quiero. Pero ahora, como dice, mire, todo subió. El gas subió, los de la tienda subieron. Entonces yo quisiera, si nos ponemos todos de acuerdo y no pagamos predio, no pagamos de hacienda, no pagamos nada, para que ellos sientan y no nos estén cobrando tanto, porque ellos están viviendo a costillas de nosotros.
Yo pienso que los partidos políticos no trabajan por la gente, trabajan para los empresarios, trabajan para los capitalistas. Ellos son los que les importan, el pueblo no les importamos.
Los políticos hoy en día ofrecen y no cumplen. El pueblo, la verdad, está cansado.
Que Huelga Radio, frecuencia modulada 102.9 MHz.
Bien, ya regresamos y bueno, aprovechando un poco este micrófono, perdón si nos alargamos de pronto. Consideramos importante también mencionar lo de la grieta. Teníamos esta imagen de que hay un muro enorme, indestructible, dicen, y ellos siguen golpeándolo, ¿no? Y la otra cuestión ahí es la grieta, ¿no? Dicen que los zapatistas, dice el Subgaleano, que este muro, pues, aunque se parezca tan indestructible, no lo es, porque puede tener grietas. Y de hecho ya las tiene, pues. Dice, y la cuestión, cuando los ven golpeando y golpeando este muro, es ¿para qué lo haces? Dice, pues para que no se cierre la grieta, porque tiene capacidad de cerrarla, y dice, incluso para que se haga más grande. Y esto cobra sentido porque al final de este comunicado les dice a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa que ellos son un muro en la grieta del capitalismo, ¿no? Ya de hecho lo son. Y entonces es importante, y en esta narración que va haciendo Galeano dice, pero ¿para qué quieres que la grieta esté abierta, ¿no? Dice, es que si uno se asoma por ahí puede imaginar lo que habrá en otro perdón. Dice, ¿para qué quieres seguir golpeando esta grieta? Dice, ¿para qué no se cierre? ¿Para qué quieres que no se cierre? Pues para poder mirar qué hay más allá, ¿no? Dice, ¿para qué quieres mirar? Dice, para imaginar todo lo que se podrá hacer mañana. Y creo que es importante, pues. O sea, es una grieta en el muro, la lucha de los padres de familia de Ayotzinapa. Si nos acercamos a esa lucha, a lo mejor podemos imaginar cómo será un mundo nuevo, por ejemplo, donde haya justicia, o bien la misma lucha de los zapatistas es una grieta en el muro. Si nos asomamos a esa lucha, podremos imaginar cómo podría ser un mundo, ¿no? Un mundo pues más justo, ¿no? Un mundo nuevo. Y insistir de nuevo que para poder mirar, realmente para poder mirar esas otras luchas y para poder, por lo tanto, imaginar otro nuevo mundo, pues es necesario, pensamos, destaca desde esta reflexión, los medios libres en principio para escuchar directamente a ellos, pero también lo que es la reflexión sobre las luchas que vamos haciendo, ¿no? Pues simplemente eso, resaltar que el muro del capitalismo no es indestructible, tiene grietas, y a través de esas grietas, si nos asomamos, podemos imaginar cómo puede ser otro mundo, ¿no? Y este es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Y pues, básicamente esto sobre el primer comunicado. No sé si acá los compas quieran hacer algún comentario sobre este último. Si no, pues podemos comentar el siguiente. Y sobre todo queremos hacer énfasis, si nos quieren llamar al Skype, si nos quieren comunicarse con nosotros, para que realmente tenga una dinámica de diálogo este programa.
Sí.
Para que haya semillero necesitamos que ustedes participen, entonces llámenos, échenos un mensaje, un correo, nuestro Skype, Radio Contra el Poder. Acá, completando un poquito lo que decía mi compañero, el personaje de Marcos introduce acá a un personaje que representa justamente el fruto de estos 20 años de lucha, defensa zapatista, una niña que desde la cancha de fútbol está reorganizando el mundo y empieza a pensar en otras claves, de otra forma, justamente como una niña que crece en la resistencia, una niña que nace en la resistencia y crece en ella, una niña que va dictando sus deseos, que empieza a aprender otra forma de ser mujer en estas sociedades tan difíciles en las que les ha tocado estar. Y a través de un largo cuento, un largo relato, no sé a qué género literario pertenezca eso, pero un largo relato, el Subgaleano nos refiere los pensamientos de esta niña y a través de ella podemos ver a esta infancia, estos niños y niñas que están creciendo en la autonomía y están pensando el mundo, como les gusta decir a ellos, de manera muy otra. Por ahí es juntar los dos extremos. Acá estábamos en la primera ronda hablando del método, de cómo le hacemos, qué es lo que hacemos, pero también hay que ver esta parte de la vida viva, por llamarla de algún modo, cómo esta lucha no es puro sacrificio, no es puro estarle pegando al muro, como se decía, sino que también se van creando estas realidades humanas, estas realidades que quien haya viajado a las comunidades, creo que es una de las cosas más evidentes, ¿no? A nosotros nos ha tocado estar en varios lugares de las tierras zapatistas, del territorio zapatista, y ver la diferencia tan grande entre los niños de lo que los compañeros llaman partidistas y los niños zapatistas, las niñas y los niños, cómo los niños del lado zapatista, a veces los separa solo una carretera, sonríen, están limpios, están bien alimentados, dentro de la frugalidad, la modestia en la que viven, y del otro lado pues sí se ve mucho abandono, mucha separación, casas muy grandes frente a casas muy humildes, y niños pues sí que todavía exhiben los signos del abandono, los signos de la desnutrición, los signos de la enfermedad. Y ahí en este retrato de las niñas y los niños a través de defensa zapatista vemos pues cómo ese golpear la grieta ya tuvo un resultado, digo yo, humano, un resultado de vida viva que está llevando la lucha zapatista mucho más lejos de lo que muchas luchas electorales e institucionales están pudiendo hacer. Pues, ¿no? Si nosotros revisamos lo que es la geografía política de nuestro continente, veremos que a pesar de los esfuerzos y de los avances que de algún modo han tenido ciertos gobiernos, no han alcanzado nunca la profundidad de lo que están haciendo ahora nuestros compañeros y compañeras allá en Chiapas, apostando justamente por la vida y no simplemente por conservar un proyecto político en el gobierno, en los espacios institucionales. Por ahora, no sé si mis compañeros van a agregar algo más, pero les debemos un poco de reflexión sobre estos cuentos. Quizá tendríamos que hacer un eje de los relatos que por acá se nos compartieron, pero llamamos la atención al surgimiento de este personaje, Defensa Zapatista, pues como uno de los fuertes personajes en esta ya mítica lucha zapatista. Y no sé si por acá, porque veo que hay un teléfono que está moviéndose. ¿Vas? ¿No? ¿No? Ok, bueno, entonces voy a cerrar este micro para saltarlo.
Y que pudiera llegar aquí al otro lado de la cabina. Pues sí, justamente la lectura pues nos dice que es la constancia, que es la lucha, que es la organización, pero también nos refieren a cómo vemos el muro, porque algo que es importante para los zapatistas es compartirnos su visión de lo que está sucediendo en México, en el mundo, y nos dice, ¿cómo vemos el muro? O sea, lo vemos gris, lo vemos grandote, lo vemos, a veces decían ellos, con la marca de progreso, y hay muchos quienes les preguntan, ¿por qué quieres golpear el muro, no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, en realidad el muro está bien, el muro tiene como una cuestión que resolver, y ellos hacen justamente hacen ver que son los tercios compas, los preguntones, ¿no? Como que lo que están pregunta y los zapatistas dicen, bueno, pues porque, como decía el compañero, queremos mirar más allá. Pero también hacen algo muy, muy, como son ellos, ¿no? De repente, si dicen, bueno, pues si acaso lo derribamos, ¿no? Si acaso. Pero pues si no, basta hacerle una grieta. O sea, como que están apostando en los dos sentidos, ¿no? Y también dicen que el muro se resana a sí mismo, ¿no? Entonces, si el muro nosotros lo imaginamos como el sistema capitalista, pensamos cómo nosotros, incluso, ¿no?, quienes estamos viendo el muro, también de repente lo parchamos, ¿no? De repente estamos deteniendo a quien está golpeando el muro, le preguntamos, lo cuestionamos, y también quienes están golpeando el muro, ¿qué tanto están luchando para estar lejos de eso que no solamente es gris y está en el muro, sino que expande a todas las ciudades, a todas las comunidades también, ¿no? Algo que nos dice los compañeros es que justamente a ellos no les preocupa mucho la omnipotencia ni la eternidad del muro. Pues es algo como que también un poco pues profundo, porque dice, o sea, si no te preocupa el muro y la omnipotencia, o sea, ¿cómo te estás imaginando también el capitalismo, ¿no? ¿Cómo lo vivimos y cómo en lo cotidiano podemos reproducirlo en lugar de destruirlo? Entonces, los compañeros dicen, bueno, lo importante es saber su funcionamiento, conocer de sus engaños y también cómo destruirlo. Yo creo que ahí lanzan la pregunta y lanzan también como el cuestionamiento hacia todas las organizaciones que son parte de la Sexta, que han estado presente en los trabajos de la escuelita, y en donde nuevamente volvemos a decir, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿qué estamos viendo? Ellos nos convocan porque hay una tormenta que se avecina, porque hay un muro que se está reforzando, hay un muro que tiene muchas caras y que ante esto, digamos, toda la comunidad, toda la sociedad, o al menos los de abajo y a la izquierda, deberíamos de reaccionar en uno solo. Y en realidad lo que ellos nos muestran es la lucha de los zapatistas, la lucha de cómo la constancia de ellos pues está tratando de hacer grietas, pero también hay otros compañeros críticos, investigadores que nos hablan de las grietas y nos dicen, bueno, hacer grietas es algo que le preocupa al capitalismo, y creo que ahí es donde tendríamos que poner en tela de juicio si realmente lo que nosotros estamos haciendo, no solo como medios libres, sino como personas en general, pues realmente está haciendo una grieta al capitalismo, ¿no? A mí me tocó de manera muy significativa estar con los compañeros padres de familia, ¿no? Y mucha gente les decía, pues ¿para qué? Pues ya saben que ni van a aparecer sus hijos, ¿no? O sea, ya. Y son gente que cada mes con mes vienen manifestándose, vienen acompañando, ¿no?, en las marchas, en las actividades, y de repente pareciera ser que la lucha no es más que marchar, no es más que condenar, ¿no?, al gobierno, al capitalismo, de todos nuestros males. Pero creo que también nos rebota mucho este comunicado, estas palabras que dan los compañeros, en qué tanto hacemos la práctica, y además si la práctica que estamos haciendo es realmente una verdadera grieta, ¿no? O sea, es una verdadera grieta hacia dónde está caminando las cosas, ¿no? Entonces, pues habría que seguir arañando no solamente la grieta, sino el pensamiento de qué tanto nosotros contribuimos a este muro. Qué tanto detenemos a los compañeros que están también haciendo esta grieta con estas preguntas, con estas reflexiones, y al contrario, ¿no?, dejamos que avancen y nos sumamos, ¿no?, con la práctica, con la autonomía, con la lucha, con la constancia. Es como un dilema, ¿no? Es un dilema muy, muy fuerte que nos plantean y muy interesante. Yo creo que esto lo retoman los compañeros, pero ya es algo que venía manejándose desde hace años, ¿no? Esta parte de hacerle grietas al capitalismo, mostrar lo que es, pero siempre hay como la dificultad, ¿no? La dificultad que muestra este capitalismo, que es avasallante, que bueno, hasta los compañeros de La Sexta, algunos que otros están o estamos, ¿no? En esta lógica del capitalismo sin podernos salir. Eso es un poquito lo que pensamos por acá.
Y también en cuestión al cómo le hacemos, porque muchos de los de a pie, de los que estamos allá afuera en la calle, no nos damos cuenta de que existe un muro. Entonces creemos que esta vida efímera que nos enseñan desde chavitos es normal. Entonces, ¿cómo decirle a los demás sobre ese muro? ¿Cómo contarles que existe ese muro? Y además, pues hacerle o mantener la grieta que se está abriendo, o las grietas que ya se han estado abriendo, no desde hoy, sino de varios años atrás. Porque, como decían hace un rato, ¿no? Cualquier lucha, cualquier objetivo que no se consigue de manera rápida, pues entonces termina por, entre comillas, no valer. Entonces también queda ahí esa pregunta del cómo entrarle para demostrar que sí existe un muro, que hay que seguirle pegando, que hay que mantener esa grieta, que no se regenere, y de esta forma pues continuar con ese movimiento que ya se está organizando, ¿no?
Pues igual vamos a una rolita más y regresamos aquí al semillero. Los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen también a los teléfonos en cabina, el fijo 84-214-102 y los teléfonos celulares, el 55-15-24-37-10 y el 55-47-79-17-59. Entonces vamos a escuchar, vamos a ver por acá, tenemos algo de... Oye, es algo de los originales, pero... No sé exactamente qué rola es, así es que va a ser una sorpresa para todos aquellos que están escuchando ya en esta tarde de sábado La Que Huelga Radio. Entonces vamos con esto y volvemos.
atajaron. Aquí lo tenemos presente, iluminando el camino para seguirlo sus ejemplos.
La radio, la radio libre, social y contra el poder. 102.9, sí, ya estamos. Y estamos en esta pequeña reflexión, intervención, en lo que se ha llamado el semillero de la Qué Huelga Radio, el semillero de no tenemos que pedir permiso para ser libres, y los invitamos a que nos acompañen acá. Toda la banda ya está decaída, agüitada, le falta ya la comida, pero también le falta que les llamen, están así como que queremos llamada. Entonces, los invitamos a que nos echen una llamadita al teléfono fijo 8421-4102 y tenemos los mensajeros por celular 55-1524-3710, 55-47-79-17-59. Y seguimos pues en esta reflexión con lo que sucedió allá en el sur, este seminario sobre el pensamiento crítico y reflexionar sobre la hidra capitalista. El primero de los mensajes de este seminario, pues ya hemos estado platicando de él, acerca del muro y la grieta, un método zapatista, y ahora viene otra reflexión, otra apuesta que le dan los compañeros y que tiene que ver con las elecciones. Es un comunicado bastante interesante que tiene que ver nuevamente con este ciclo que vivimos en México acerca de las elecciones, y algo que los compañeros pues resaltan, ya los medios masivos también lo retomaron y todo mundo como que suspiró y dijeron, bueno, pues en esta ocasión los zapatistas no van a hacer una contracampaña, ¿no? Como que dijeron, bueno, ya están por otro lado, y fue lo que resaltaron los medios masivos. Sin embargo, los compañeros pues dicen claramente, ni llamamos a votar ni llamamos a no votar, no nos interesa. Es más, todavía dicen los compañeros con todo su buena vibra, dicen, ni nos preocupa. A nosotros, nosotras, zapatistas, lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos oprime, nos desprecia y nos roba. Porque no es solo por un lado y de una forma que el capitalismo oprime. Oprime si mujer, oprime si empleado, oprime si obrero, oprime si campesino, oprime si joven. Oprime si niña o niño, oprime si maestro. Oprime si estudiante, oprime si artista, oprime si piensas, oprime si eres humano, o planta, o agua, o tierra, o aire, o animal. Así es que los compañeros pues muestran su postura de ni llamamos a votar, ni llamamos a no votar. Una fauna impresionante que nos acecha en estos periodos electorales, y también unas experiencias terribles desde Chiapas hasta Baja California con estos nefastos gobernantes que bueno, osan y dicen tener el poder. Entonces los compañeros nos vuelven a mostrar, nos vuelven a abrir una puerta más y a reiterar la organización, la lucha de cómo hacer frente a este problema del capitalismo, y que también es un pensamiento que va creciendo y que es distinto al pensamiento capitalista, porque también pues existe. Entonces, bueno, ahí la participación del compañero subcomandante insurgente Moisés en una larga reflexión acerca de lo que son para ellos y para muchos que nos reconocemos en esa manera de ver las elecciones, estos ciclos, estos debates, pseudo debates, las mismas caras en muchas ocasiones, y bueno, pues ya es como nuevamente decir otra vez el ciclo electoral, otra vez la merma, porque también eso es lo que sucede. Es como así, hay compañeros todavía que le apuestan y bueno, como que pues ahora es el ciclo electoral y vamos por ahí, y hay otros que no, como los zapatistas, pues seguimos en la idea de que ni un gobernante nos va a salvar, ni tampoco nos va a representar, y mucho menos el poder empresarial va a ser más noble con nosotros o noble con nosotros, ¿no? Entonces, pues en la misma sintonía que los compañeros zapatistas, decimos no a los partidos políticos, mucho menos no a los gobiernos.
Después de esta idea, que creo es la principal, nos hablan un poco de lo que pasa en las comunidades zapatistas o comunidades de Chiapas. Nos hablan de que los partidos políticos han llegado a dividir a las comunidades. Y hay un juego de palabras, ¿no? De que llegan a partir a las comunidades los partidos. ¿Sí? Y entonces nos cuentan, hay una narración, nos cuenta el compañero subcomandante insurgente Moisés, que los partidistas pues reciben sus despensas, sus ayudas, como le llaman, del gobierno. Y dice, lo que pasa es que están escaseando, ¿no? Dice, a lo mejor en el resto del país no lo han visto, pero aquí ya casi no llega, ¿no? Dice, y ante esa... Y obviamente quien está en la lógica de recibir esas ayudas del gobierno, de pronto ya no sabe o ya no tiene la costumbre de trabajar la tierra, de ser autónomo en ese sentido. Y dice, los compañeros partidistas llegan, me permito leer, dice, entonces viene el hermano partidista todo triste y nos pregunta que qué hace, que está cabrón, ante pues ya no llega esto que mandaba el gobierno. Y dice Moisés, bueno, pues sépanlo lo que le respondemos. Dice, no le decimos que se cambie de partido por otro, que ahora sí es el menos peor. Tampoco le decimos que vote, tampoco le decimos que no vote. Algo muy importante, no le decimos que se entre en zapatista, porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista. No lo burlamos, simple y sencillamente le decimos que se organice. Y luego, ¿qué hago? Nos pregunta. Y entonces le decimos, ahí lo vas a ver tú mismo qué haces, lo que llega en tu corazón, en tu cabeza, y no que llega otro a decirte qué tienes que hacer. Y nos dice, es que está muy cabrón la situación. Nosotros no le decimos mientras, no le echamos grandes rollos ni discursos. Nosotros solo le decimos la verdad. Se va a poner peor. Y entonces viene interesante, pues muchos o pocos quizá, conocemos a los zapatistas, tenemos una simpatía, un compromiso político con ellos. Sin embargo, frente a todos los demás que están en la lógica de votar o no votar, creo que es importante lo que menciona, ¿no? Dice, pues, ¿para qué enfrentarlos, no? De pronto dice más abajo, ¿para qué decirle, oye, pues, es muy tonto aceptar una despensa e ir a votar, ¿no? Dice, no va por ahí. Más bien hay que, el llamado es a organizarnos y, bueno, ya encarrerado en esto, menciona el ejemplo de los zapatistas, ¿no? O sea, el organizarnos es bien concreto en esas comunidades, ¿no? Con un autogobierno, con escuelas propias, con hospitales propios y en ese sentido organizarse, ¿no? Y algo importante es que este llamado a organizarnos pues también es un llamado a reflexionar sobre nuestras formas de organización, que es el sentido del seminario, de estas reflexiones. Entonces, votar, no votar, pues eso es lo de menos. Lo importante es organizarse, pero agregaría algo más y hacer una reflexión crítica sobre los modos como nos hemos venido organizando, ¿no? Para insistir en que parte importante de las acciones políticas es la reflexión que hagamos sobre ellos, sobre ellas, y bueno, pues nada más.
Lo que se señaló creo que resume la idea general. Es, desde mi punto de vista, una de las intervenciones, más bien es la intervención, una de las intervenciones que a mí más me gustó del seminario, y les invitamos a que la escuchen completita. Son sus buenos 40 minutos de la palabra del subcomandante insurgente Moisés. Yo solo agregaría que, a diferencia de lo que nosotros vemos en esta época electoral, en la tele, en los medios masivos, en los periódicos y en las conversaciones cotidianas, que la mirada se dirige al candidato, si los dientes del peje son de un peje zombie que está a punto de atacar la ciudad monstruo, o si la candidata de Coyoacán igual es hija de Hitler, con ese nombre tan alemán y su rostro tan rígido y etcétera, etcétera. Podríamos hacer el repaso de la galería de monstruos que están colgados en la ciudad y en las ciudades de este país que entran en elecciones. En lugar de eso, el subcomandante Moisés nos invita a mirar abajo, a hacer una lectura desde abajo de las elecciones, pues, ¿no? Y en ese sentido también, como ya se dijo, los partidos parten las elecciones. A mí me gustó mucho cómo dice, los hacen haraganes, pues, ¿no? Podríamos inventar una palabrita, fomentar el haraganismo, que además, bueno, no sé, de pronto es rico no trabajar, ¿no? Pero cuando te quedas sin comer es un poco triste que acabes dependiendo del gobierno y tengas que venderte en todos los sentidos, no solo en el del voto. Y también resaltar el, digamos, una nueva, bueno, no sé si nueva, pero una óptica que evite la confrontación. En parte, yo diría cuando salió la otra campaña, en parte fue un cierto filo, un cierto antagonismo fuerte que traía el subcomandante insurgente Marcos en aquel tiempo contra la socialdemocracia. Creo que en el análisis de los compañeros se veía que López Obrador iba a ganar las elecciones y por eso había que, pues, empezar a crear un terreno de lucha, de oposición en contra de esa socialdemocracia en el poder, escenario que no se cumplió y, bueno, pues se volvió una pequeña catástrofe dentro de la otra campaña. Pero en parte también fueron los medios que atizaron ese antagonismo, destacando la palabra de Marcos en contra, del subcomandante Marcos en contra de López Obrador y los candidatos del PRD. En esta ocasión, pues ya lo dicen desde el inicio, nosotros no llamamos a votar ni a no votar, lo que llamamos es organizarnos. Y por ahí hay unas palabras muy bonitas de Moisés que, y de Galeano también en otro momento, que preguntan si nos hará daño organizarnos, pues, ¿no? ¿Qué tal que gana las elecciones la socialdemocracia o que el mundo mejora a partir de las elecciones? Pero igual, si ese cambio nos agarra organizados, vamos a estar mucho mejor que si no nos organizamos. Entonces ahí creo que hay un cambio del discurso bastante importante, porque en efecto las elecciones van a tener lugar más allá del deseo de la otra campaña, de la Sexta y de el zapatismo. Es una, pues, una tormenta, diría yo. Dentro de la tormenta se mueven millones y millones de pesos en torno a las elecciones, son un gran negocio. Quien pase por los barrios populares de nuestras ciudades donde se van a realizar las elecciones, pues verá que hay ejércitos de partidistas repartiendo propaganda, gente bajo el sol durante horas extendiendo pancartas, gente en las noches fijando anuncios al por mayor, y eso es solo para hablar a nivel de las hormigas, ¿no? A nivel del trabajo hormiga. Pero si vemos los candidatos, el dinero que reciben los diputados, los senadores, los diferentes gobernantes, bueno, pues es una industria gigantesca la de la política institucional, y eso se va a llevar a cabo queramos o no queramos. Así que el llamado, muy bien centrado, con la mirada en el suelo, con la mirada en los compañeros y compañeras que como nosotros luchamos contra el capitalismo, pues es a organizarse, a no permitir que la catástrofe nos agarre sueltos, nos agarre cada quien en su rincón, y pues finalmente, como pasa con los tsunamis o los temblores o cualquier otra catástrofe, nos acabe aplastando. Hay que hacernos fuertes, hay que hacer nudos, hay que hacer redes, hay que comunicar, y en eso es que también el semillero de la Qué Huelga los está invitando a que nos echen una llamadita. Ya casi nos vamos, ya por acá la luz languideció, la banda ya está con ganas de traigan las pizzas. También se hizo famosa la expresión, ya tienen ojos de armadillo, ahora ya lo entiendo lo que significa eso. La banda ya tiene sus ojitos de armadillo, va siendo tiempo que nos retiremos, pero les vamos a invitar entonces a que nos echen una llamada a través de nuestros teléfonos, nuestro Skype o la página de la Qué Huelga en Facebook, que es Qué Huelga, para que se incorporen al semillero. Si alguien quiere venir a echar, pues, su palabra, será bienvenido en este semillero. Vamos a seguir con estos ejercicios y vamos a avisar a través del sitio quehuelga.net y los demás medios de comunicación cuando seguirán estos ejercicios. También vamos a hacer una programación. Decíamos que algo que resultó a veces un poquito problemático es escuchar todo el semillero, el seminario de corrido, porque a veces la transmisión, pues, tenía los cortes naturales de una transmisión que depende de los medios de comunicación de paga, porque, pues, el internet no es nuestro, el internet finalmente se, se, se compra a las compañías y bueno, pues de pronto se corta. Entonces vamos a hacer también una programación del seminario en íntegro, no sesiones mañana y tarde porque eso fue demasiado, pero probablemente media jornada que podamos ir dando la mañana, la tarde de los 7 días que duró el seminario. 7, 8 días fueron, 7, ¿verdad? 8 días que duró el seminario para que lo puedan ustedes escuchar. Entonces los vamos a invitar a que participen en este ejercicio y a que nos acompañen en alguna otra sesión del semillero. Va adelante, sí.
Para la banda que quiera tener los materiales pues en su cantón, escucharlos no en la programación de la Que Huelga Radio, pueden ustedes acceder a una dirección que es quehuelga.net/archivos/zapatistas, y ahí van a aparecer las carpetas que hay sobre pues otros momentos de la lucha zapatista, pero también aparece la carpeta que se llama Pensamiento Crítico. Y para aquellos que quieran solidarizarse con el CIDESI, se están vendiendo los discos en el Café La Magdalena, acá en Ciudad Universitaria, bueno, cerca de Ciudad Universitaria, unos pasos en la avenida Delfín Madrigal. Ustedes pueden encontrar ahí los discos, cuestan 30 varos. Y bueno, pues esos fondos son destinados para los compañeros de CIDESI que durante el seminario pues estuvieron ahí recibiéndonos, dándonos de comer y pues cuidándonos, tratándonos bien ahí a todos los compañeros que llegamos. Así que pues cualquiera de estas dos formas, tres formas, pueden ustedes tener acceso a esos materiales que estuvieron circulando durante esa jornada del seminario allá en San Cristóbal de las Casas.
Bueno, creo que la ruta que diste no van a llegar porque ahí hay una página, entonces mejor vayan a quehuelga.net, ahí están los 8 días del seminario ya listo para descargar. Y también Radio Zapatista tiene otra colección de audios y suponemos que en algún momento Enlace Zapatista los va a publicar. Enlace Zapatista está publicando los textos que han ido transcribiendo o que fueron escritos para este seminario por parte del STLN. En fin, hay una colección grande de materiales. Y Delfín Madrigal 70, Café La Magdalena, también están las playeras de la Que Huelga, todo un éxito. Ya quedan muy pocas, estas que quedan deben apurarse a comprarlas porque en 10 años van a valer, qué sé yo, 100, 200 mil dólares en eBay. Entonces apúrense a comprar porque no va a haber otra edición de esa, eso estoy seguro que no va a haber otra edición.
Bueno, ok, bueno, pues si ya nos estamos despidiendo, vamos a irnos con algo de música que se titula Pan y Circo, justamente con esta idea de decir no a esta farsa y sí organizarnos, bueno, ya quien quiera, pues bajo su propia responsabilidad. Y es la canta uno de nuestros compañeros del Mexican Sound System. También después van a escuchar un poquito algo, una lección que siempre nos dan los zapatistas, y que, bueno, el comandante David terminó diciendo, no nos admiren, ¿no? O sea, no somos alguien a quien tengan que admirar ni tampoco tengan que escuchar porque es su obligación, ¿no? Sino que entiendan lo que estamos haciendo, a qué nos enfrentamos, a qué nos hemos enfrentado, y ustedes decidan si quieren ser zapatistas en su geografía, a donde les toca. Es algo que preparamos por acá, que justamente tiene que ver con la pregunta, ¿qué es ser zapatista? Entonces, también los vamos a dejar con un poquito de esta reflexión que nos comparten, y esperemos que visiten nuestra página, quehuelga.net/diario, o bueno, quehuelga.net, también en la parte superior derecha, encontrarán ahí la imagen del STLN. Seguramente estaremos también ligando de una manera más rápida el acceso hacia los comunicados, hacia todo este archivo que a lo mejor se está mencionando por acá y que es largo, que pero bien vale la pena volverlo a escuchar. Entonces, pues gracias, hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos escuchado e invitarlos a seguirnos y a sus comentarios. Ya tienen ahí los medios por donde se puede descargar estos audios y pues sus comentarios para enriquecer estas reflexiones que estamos organizando.
Y supongo que entonces nos vamos a ver acá dentro de 8 días para seguir con estas. O en algún momento, pues para que estén pendientes ustedes allá del otro lado a escucharnos, vamos a estar por acá. Va a ser una sorpresa. Y más tarde a las 4, por ahí, 4:30, va a sonar por acá La Habitación 101, uno de los programas preferidos.
Debería ser La Habitación 102.9.
Y pues gracias por escucharnos. Los invitamos a que cooperen también con sus respectivas semillas, ¿no? Y que sembremos juntos, pues, chido.
Vamos a una rola y nos estamos viendo. Esto fue La Que Huelga Radio.
Una vez más, el Mexican Sound System presente en combinación con Proyecto Macoña.
Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. ¿De qué color quieres la democracia? Esa falacia en mí no causa gracia. Por el contrario, me llena de rabia. Cada sexenio es la misma patraña. Hay que votar para poder reclamar el legítimo derecho a una vida con dignidad. Y el que no lo haga, estará excluido. La gracia y los dones son para el partido. Una vez más, en tu canal, podrás observar la novela nacional. Una vez más, en tu canal, podrás observar la novela nacional. Porque los medios están inmiscuidos, cada favor les será retribuido. En concesiones, justificaciones, manipulaciones y unas cuantas acciones.
Pan y circo, al pueblo lo que pida.
Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, le sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, óyelo bien una vez más. Es el ritmo mundial latinoamericano style. Óyelo bien una vez más. Ritmo mundial latinoamericano style. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes creer. Te quieren presionar, te quieren convencer que en su oferta política solo debes.
Pan y circo, al pueblo lo que pida.
Si exigen violencia, dales violencia. ¿Qué te parece un poco de religión? Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto, le cambio el tema a la canción. Y mientras tanto, sacan jugo a la nación. Y mientras tanto, solo voy a cantarte amor. Y mientras tanto, estoy tan triste corazón. Y mientras tanto,
hay quienes piensan que somos una organización de indígenas o de mexicanas y mexicanos, pero no. Somos una organización de zapatistas, indígenas y no indígenas. Justo como acabamos de ver aquí, que estamos homenajeando a dos compañeros zapatistas. Estamos en México porque aquí nos tocó. Es nuestra geografía. Así como a quienes luchan por la libertad del pueblo kurdo, les tocó donde les tocó. Así como a cada quien le toca donde le toca. Como lucha la Sexta en México y en el mundo, le toca donde le toca. Por eso decimos que la geografía de cada quien, el rincón del mundo donde cada quien se levanta su rebeldía y se lucha por su libertad, por la libertad. Aquí lo que se necesita es tener claro cómo es ser zapatistas. Ser zapatistas es estar bien decidido, decidida, decididoa, bien puesto y bien puesta y puestoa. Porque no es de presumirse, sino de trabajar, organizar y luchar silenciosamente hasta llegar en las últimas consecuencias, es decir, teoría y práctica. No es ser zapatista ponerse un pasamontaña y ya, sino es organizarse y destruir el sistema capitalista. No es ser zapatista decir con palabra, soy zapatista, sino es decidirse hasta la muerte luchando. No es ser zapatista hablar del zapatismo, sino es estar trabajando colectivamente con los pueblos organizados. No es ser zapatista estar cuando está en moda, como nos dicen, y ya no estar cuando se está sufriendo por el ataque del mal sistema, del mal gobierno. No es ser zapatista ponerse uniforme, disfrazarse, decimos, para ir a entregarse con el mal gobierno, porque el zapatista no se rinde. No es ser zapatista decir que yo soy comandante del EZLN y hacer que se está dialogando por paga y proyectos con el mal gobierno, porque el zapatista no se rinde, no se vende. No es ser zapatista buscar y llegar a ponerse bajo los que quieren cargo y paga y que luchan solo cada 6 años o cada cuando se pone el mercado de cargos. El zapatista lucha por un cambio total y lucha toda su vida y no claudica. O sea, no cambia su pensamiento según la moda o según convenga o según qué color es más bonito en el mercado. No es ser zapatista estar en dos lados, partidistas y zapatistas. Porque en el partidista quiere que cambie el color del que manda. En cambio, el zapatista quiere cambiar todo el sistema, no una parte, sino que todo. Y que en el pueblo mande y nadie lo mande. No es ser zapatista, que nunca se tiene miedo. Sí, se tiene a veces, pero se controla y se sigue la lucha. No es ser zapatista tener mucha rabia y no se organiza, sino se tiene que organizarse y con mucha dignidad. ¿Quién dice cuándo va a ser zapatista? Los pueblos. ¿Quién dice cómo es ser zapatistas? Los pueblos. ¿Quién dice hasta cuándo deja de ser zapatista? No hay quien dice. ya acabaste, sino que tienes que seguir hasta que mueras cumpliendo el sagrado deber de liberar al pueblo explotado, y aunque sea ya en la muerte, se sigue luchando. Por eso es que hacemos este homenaje para recordarnos y recordarles que, aunque venga la muerte a tratar de olvidarnos, seguimos vivos en los pueblos, en la lucha, para la lucha y por la lucha del pueblo, y así se sigue la vida y gana y se acabe la muerte.
Capitalistas, mentirosos, represores, ambiciosos, traidores y racistas, asesinos, destructores de la patria, exterminadores, tramposos, traidores, salvajes, corruptos, criminales.
Estás escuchando La Que Huelga Radio 102.9 FM.